Vamos saludando. ¿A quiénes? A Carlos Ramela, buen día.
Hola, buen día.
Con el micrófono prendido, seguramente se te escuche mejor. ¿De nuevo?
Buen día.
Ahora sí, perfecto. Antonio Mercader.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti.
Buenos días a todos.
Y Oenir Sartú, ¿qué tal? Saludo virtual.
Va a ser reprendido nuevamente, Sartú.
Pasamos a los temas que tenemos para charlar esta mañana con ustedes, que son varios, si nos remitimos a la agenda política. Esta tarde van a presentarse ante la justicia las 7 personas para las cuales el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento por aquel incidente ocurrido el 15 de febrero en la sede de la Suprema Corte de Justicia, cuando la jueza Mariana Mota juró ante los ministros para pasar de un juzgado en lo penal a uno en lo civil. En aquella oportunidad, decenas de manifestantes se congregaron para protestar contra el traslado de esta magistrada, que se ocupaba, ustedes saben, de varios casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Bueno, debido a aquellos hechos, después de 6-7 meses de investigación a nivel policial y judicial, el fiscal Zubía pide el procesamiento con privación de libertad por el delito de atentado especialmente agravado para 4 militantes. Irma Leites, integrante de Plenaria Memoria y Justicia, Jorge Zabalza, ex guerrillero Tupamaro, Álvaro Jaume, integrante de la Asamblea Nacional Permanente por la Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, y la profesora Patricia Borda. Pero además, Zubía pide el procesamiento sin prisión de otros 3 activistas. Ayer, las 7 personas citadas leyeron una declaración en la que, entre otras cosas, sostienen que el fiscal Zubía responde al Poder Ejecutivo, quedando en claro que su intencionalidad expresa la voluntad de dicho poder de ir intensificando las medidas represivas contra los derechos humanos. Me interesaría conocer cómo están viendo ustedes este episodio.
Bueno, Emiliano, esto último se descarta, digo, los fiscales sabidos tienen independencia técnica, imputar a cualquier movimiento de un fiscal una decisión del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República, decir que el Presidente está persiguiendo a Irma Leite o a Zabalza o al señor Jaume es un absurdo. En cuanto al hecho en sí, creo que todos lo recordamos, era un cambio de juez y se quería protestar por el traslado de la jueza Mota y unas 100 personas irrumpieron. No digo violentamente porque no hubo violencia, pero fue una especie de malón adentro de la Suprema Corte de Justicia, insultando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y para mí configurando perfectamente el tipo delictivo por el que se pide el procesamiento. Es decir, el tipo delictivo, si lo leemos, lo que dice es tratar de impedir que se cumpla un acto de un poder del Estado con menosprecio, prepotencia, insultos y demás. Bueno, todo eso existió.
Zabalza y Leites dicen que de ningún modo ellos pretendían que no se produjera el acto. Lo que querían era protestar, punto.
Bueno, digo, ustedes juzgarán, digo, quizás sea más fácil de entenderlo. La Suprema Corte de Justicia es la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado. Imaginen al Presidente de la República en un acuerdo con un ministro, firmando, y en ese momento que entran 100 personas a su despacho a gritarle cosas y a decirle que no firme lo que va a firmar. Ustedes me dirán si eso no es una forma de presionar. O de la misma manera, imaginen al Poder Legislativo reunido, a la Asamblea General reunida, para aprobar una norma, o al Senado reunido para aprobar una ley, y que de repente entran 100 personas, no a las barras, porque se hayan desalojado, sino al hemiciclo, gritando, insultando a los legisladores y diciéndoles que no se atrevan a sancionar determinada ley. Bueno, eso es lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia. Si eso no es un delito, pregúnteme, un delito que calza perfectamente, a mí me gustaría que se leyera además el artículo del Código Penal, porque calza perfectamente lo que el Código Penal dice.
Antes de eso, cito algunas declaraciones que hace Zabalza hoy en búsqueda. Es una especie de ametralladora de frases fuertes. La primera, por ejemplo, Zabalza entiende que el fiscal Zubía pidió su procesamiento y el de 6 personas más porque se siente respaldado por los guerrilleros que están en el gobierno. Y agrega, es una paradoja que se pida el procesamiento de un rehén de la dictadura como él en un gobierno encabezado por otro rehén del régimen militar como Mujica.
Está entreveando los cables, ¿no?
A ver, partamos de anular el insulto a todos de que los fiscales dependen mecánicamente del Poder Ejecutivo o sutilmente. No dependen, está claro, es una operación de victimización de Zabalza, que bueno, va a decir eso y mucho más. Todos los demás saben perfecta, digo, creo que varios saben que yo no es que tenga mucho que ver ni con Irma Leite ni con Zavalza. Los otros, desgraciadamente, no los conozco, pero no tengo nada que ver. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el pedido de procesamiento, porque tú usabas el ejemplo, es decir, estaban protestando. Y la protesta no hubo una trompada, un empujón o cosa por el estilo, no fue una sonada como tal. Yo estoy totalmente en contra de que se ocupe la sede de la Suprema Corte de Justicia, estoy en contra, me parece absolutamente que tendría que haberse tomado medida para que no entraran, ¿no? Pero de ahí a llegar al procesamiento, además, transforma a esta gente en unas víctimas que van a decir esas cosas que no tienen nada que ver con la realidad y no ayudan en absoluto. Porque además, la otra cosa que voy a decir, es que el cambio de la jueza Mota no trajo, desde el punto de vista de los derechos humanos, ningún cambio. Absolutamente ningún cambio. Entonces, el fondo del tema, la jueza Mota se había ganado prestigio, peso, etcétera, pero también era una agresión y una suposición que, desde el punto de vista de que los jueces en este país son tan virtuosos y defectuosos como somos todos los seres humanos, pero tratan de cumplir, aún con errores, porque los hay, su responsabilidad. Entonces, ni el fondo del problema ameritaba la ocupación, ni el hecho de que se produjera esa irrupción que se produce. Vamos a decir la verdad, al pobre Arana le entraron a la sede y le dijeron
cada cosa. No es la cabeza de un poder del Estado.
Está bien, de una intendencia. En la torre ejecutiva vuelan las cosas a determinados niveles. Yo estoy en contra, creo que hay que evitarlo. Pero procesar con prisión me parece un exceso.
Vuelvo a Zavalza. Dice, el fiscal Zubía da por descontado que el gobierno de ex guerrilleros lo va a respaldar en esa actitud de ensañamiento contra quienes seguimos luchando por verdad y justicia.
El pobre Zubía tiene un defecto además, ¿no?
Zavalza sostuvo que el fiscal cree que tiene la espalda cubierta desde el punto de vista administrativo y que por eso realiza este pedido de procesamiento con prisión. En este gobierno, agrega, ha habido un clima de perdón y olvido que hace que el fiscal se sienta respaldado. Pero después carga contra el propio Zubía. Para Zavalza existe una continuidad entre la actitud del fiscal y la que tuvo su padre, el general del ejército Eduardo Zubía, durante la dictadura. El general Eduardo Zubía fue el que nos sacó a los 9 rehenes del penal de Libertad y con Marenales y Sendic yo fui a parar al aljibe de Durazno. Allí él vino a comprobar que estábamos dentro de un aljibe y esa noche nos hicieron un simulacro de fusilamiento. Así que el recuerdo que yo tengo del padre del señor fiscal no es muy agradable, apuntó. A su juicio existe una continuidad de espíritu porque ambas acciones están destinadas a la persecución contra determinadas ideas.
Yo creo que desde el punto de vista técnico-jurídico se puede discrepar o no con el hecho de que se haya pedido el procesamiento. En lo personal creo que técnicamente el delito se consumó y además por las imágenes de televisión que se pasaron anoche creo que hubo empujones y bastante importantes en la puerta y en las escaleras de la Suprema Corte de Justicia. Pero discrepar con un fallo puede discrepar cualquiera o con más con un fallo, con un pedido de procesamiento de un fiscal. Lo que creo que no hay que confundir y no se puede aceptar es que cada vez que alguien discrepa con un fallo surjan esta catarata de agravios y de insultos contra poderes del Estado, como son en definitiva el Poder Judicial y como lo es de alguna manera en su forma de actuación el Ministerio Público. Creo que esta descalificación, esta andanada de insultos de un personaje con una especie de simbolismo mesiánico como Zavalza, que se considera dueño de todas las verdades, que nos viene a hablar de un gobierno de guerrilleros, se viene a hablar del padre del fiscal Zubía y demás, son muy tristes, son muy lamentables y nos trae de alguna manera tristes recuerdos, ¿no? Porque el avasallamiento este del Poder Judicial y de sus potestades es algo que ya sufrimos en el pasado y que tendríamos que evitar. A mí me parece también que el gobierno no ha tenido frente a estos desbordes una actitud demasiado firme. Yo creo que más allá de que se coincida o no con el procesamiento, hay un tema institucional que se debería preservar y por el cual se debería hacer un poco más. Lamentablemente no es así y además esto coincide cuando algunos en el gobierno, no finalmente en el programa del Frente Amplio, pero sí algunos en el gobierno por su por supuesto no lejos a la figura del presidente de la República, buscan formas de quitarle poder a la Suprema Corte de Justicia por actuaciones que tienen que ver con estas mismas realidades. O sea, lo que me preocupa, más allá del pedido de procesamiento en sí, es que exista una descalificación, un agravio, una forma de presión sobre quienes tienen que administrar justicia en Uruguay. Y creo que es inadmisible pensar en Uruguay que su vida está actuando por una orden del Poder Ejecutivo. Cuando ayer Zabalza movía la hoja frente a las cámaras de televisión y mostraba el membrete de MEC arriba y decía, acá está la causa, este señor es funcionario del ministro de Educación y Cultura y está actuando por eso, creo que nos hacía un agravio total, más allá que demuestra que está con una locura galopante, nos hacía un agravio muy fuerte a todos los uruguayos y al sistema uruguayo, que no lo merecemos, porque yo descarto totalmente que nadie del Poder Ejecutivo lo esté llamando a su vía para que haga este mandado.
Sí, además, esa hoja membretada que él exhibía alude a Ricardo Erlich, el ministro de Educación y Cultura, otro ex rehén Tupamaro, igual.
No, rehén no, otro ex Tupamaro, pero no fue rehén.
Pero otro caracterizado Tupamaro.
¿O venir?
No, yo creo que se mezclan muchas líneas en esto, se cruzan muchas cosas. Por un lado, sin duda, en el caso de Zabalza y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, hay una interna compleja, es decir, interna del MLN, que todos sabemos que de alguna manera se expresa en este tipo de conflictos, ¿no? Es decir, las declaraciones de Zabalza el otro día aluden a esa interna.
No es, en realidad no sé si es una interna del MLN, es una interna entre los que fueron compañeros en el MLN.
Una interna de Tupamaro.
Sí, claro.
Una interna
claro.
Entre Tupamaro.
Sí, sí. No me estoy refiriendo
porque,
al organismo.
No todos ellos están hoy en el MLN, ¿no?
Pero todos reivindican la comisión de Tupamaro y en definitiva están, en fin, dirimiendo discrepancias de línea que han tenido que los han llevado a separarse. Eso por un lado. Por otro lado, en lo formal, yo creo que no cabe duda que episodios de ese tipo no son deseables, no son buenos. Ahora, ¿cuál es, si uno analiza este episodio, cuál es la causa que hay detrás de esto? Y la causa que hay detrás de esto es una enorme falla del Estado y de la sociedad uruguaya con respecto al tema de los desaparecidos, con respecto al tema de la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura. Es decir, ¿qué pasa cuando el Estado no logra satisfacer una demanda absolutamente legítima? Es decir, cuando tenés decenas y decenas de personas desaparecidas, torturadas, cientos de torturados o miles de torturados, y cientos de personas víctimas muertos durante la dictadura, y no se ha logrado esclarecer ni sancionar a las personas responsables. Bueno, esto es una especie de como dicen los yanquis, ¿no? El fruto del árbol del mal, o es decir, arrastra un problema antiguo, en el cual el Estado no tiene toda la legitimidad para aplicar las reglas, porque no las ha aplicado durante 25 o 30 años, no las ha aplicado a fondo, no ha hecho cumplir, respetar la legalidad, entonces tiene una cierta ilegitimidad para actuar cuando la gente protesta. Yo entiendo que es una protesta equivocada, un procedimiento equivocado. Creo que la izquierda debería resignificar lo que es la lucha por la verdad y justicia, en el sentido de que tiene que hacerla compatible con procedimientos democráticos, con algún tipo de con un funcionamiento institucional. Ahora, también encuentro que el Estado está un poco deslegitimado para aplicar con extrema severidad las medidas, el Código Penal, en definitiva, porque tiene un problema de fondo. La causa por la que esta gente protesta es una verdad grande como una casa. Hay una cantidad de crímenes que acá nunca a los que nunca se ha hecho justicia. Me da la impresión de que hay que tomar en consideración que aquí no murió nadie, no se lastimó a nadie, no hubo ningún daño irreparable, y que para la sociedad sería mucho más perjudicial que alguien fuera privado de su libertad por una protesta. Me parece que sería mucho más perjudicial
Hay protestas y protestas. Tú sabes venir que este grupo o algunas personas de este grupo están siempre en todas las protestas que desgraciadamente terminan muchas veces en episodios de violencia. Uh-huh. Digo, el caso de Irma Leite es una figura conocida. Digo, está siempre donde aparecen líos. De hecho, creo que cuando vayan a declarar hoy va a haber una manifestación en la calle. Seguramente lo que van a gritar y la manera como van a actuar no es la más civilizada ni la más democrática. Yo además me pareció entender en tus palabras, después lo relativizaste, pero como un intento de justificación, ¿no? De decir, bueno, como no se han cumplido todas las causas de derechos humanos, como no se ha investigado de la forma que debería investigarse, está bien entrar en la cabeza un poder del Estado en medio de una especie de asonada, de alboroto.
Después me gustaría aclarar eso.
Sí, está bien, pero digo, hay, cuando tú decís, bueno, el Estado no ha cumplido, entonces, bueno, todo es válido. Porque digo, yo podría discrepar jurídicamente, digo, con argumentos jurídicos cuando tú decís que no ha cumplido, decirte que sí, que está cumpliendo, que está tratando de cumplir. Pero digo, si cada ciudadano, cuando cree que el Estado no cumple con ciertas cosas, se cree con derecho a irrumpir en el despacho del presidente de la República, a hacerle una manifestación y gritarle insultos en la cara, hacer lo mismo en el Senado o hacer lo mismo en la Suprema Corte de Justicia, estamos perdidos. Porque además, quiero decirte también que ese episodio de la Suprema Corte de Justicia fue el primero de una serie de episodios donde hubo violencia contra la sede de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que fue como una especie de señal de decir, vamos contra el Poder Judicial, y uno sabe lo que significa en un país, cuando observa procesos en otros países, cuando se trata de amedrentar a los jueces, cuando se trata de intimidarlos. Aquí hay un intento deliberado de intimidar a la Suprema Corte de Justicia y de paso a todo el Poder Judicial, y eso es muy malo para un sistema democrático.
Claro, lo que pasa es que a veces, yo quiero aclarar dos cosas. Primero, yo nunca sostuve que estuviera bien eso. Me parece que está mal, me parece que sí hay una infracción. Lo que digo es que la privación de libertad por un acto de protesta en el que ninguna persona sufrió daños, sería una muy mala señal en este momento. Digo, me parece que sería mala señal.
¿Tú miraste el delito? ¿Tú miraste el delito, el artículo por el cual se pide el procesamiento?
Es el artículo 171 del Código Penal. Comete el delito de atentado quien, usando violencia o amenaza contra un funcionario público, pretende impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio.
Yo no tengo dudas de que la situación, se cumplió. El tema es que, como en todas las cosas, hay distintas formas de aplicar la acción penal, ¿no? En definitiva, hay una cantidad de maneras. Y me parece que el planteo de privación de libertad es muy fuerte en estas circunstancias. Cuando además el Estado y el Poder Judicial ha tenido actitudes absolutamente débiles frente a la investigación de otros delitos. Y hay otra cosa que quiero decir. En relación con el problema este de la ley, la Suprema Corte de Justicia sufrió ese agravio de la invasión, pero además sufrió otras presiones mucho menos escandalosas, las visitas concretas de representantes muy caracterizados del Partido Nacional y del Partido Colorado, que fueron a dialogar, nadie sabe por qué tenían que dialogar con los ministros de la Suprema Corte sobre cómo se iba a pronunciar el fallo
El IRPF.
No tiene nada que ver.
No, y por este.
No, y por el IRPF.
Y por el problema de la.
¿Pero qué tiene que ver con Leite y con Zavalza?
No, quiero decir que el Poder Judicial recibe presiones, lamentablemente recibe presiones.
Pero no una patota algunas de 100 tipos que entra gritando.
Algunas son escandalosas y otras son más temibles porque son secretas.
Hacemos circular la palabra, volvemos a Carlos, volvemos a Esteban.
Quiero recordar primero que todo que esta sonada que estamos ahora analizando y demás, creo recordar por lo menos, no tiene nada que ver con ninguna ley ni con ninguna carencia del Poder Judicial, sino que se motivó por el traslado de la juez Mota. O sea que toda la historia de la legitimidad, de la ley que era buena, de la ley que era mala, de que lo visitaron, es harina de otro costal. Acá el problema era el traslado de una magistrada que tenía causas emblemáticas de derechos humanos, sí, pero que la trasladaban a otro juzgado. Traslado que está dentro de las potestades normales de la Suprema Corte de Justicia y que ocurre periódicamente con muchos jueces que tienen causas también muy importantes. Y ha pasado también con fiscales últimamente que tenían casos muy importantes y que de golpe y porrazo pasaron a otro lado. Nadie vio fantasmas o supuso cosas atrás de eso. Dicho sea de paso, la doctora Mota volvió a declarar ayer en forma para mí imprudente. Yo entiendo que ella esté molesta por el traslado, pero volvió a opinar, dijo que no había delito, que era un error. O sea, ella tendría como juez que mantener silencio frente a esa situación.
Poco de recato, ¿no?
Poco de recato. Por otro lado, coincido plenamente con Mercader que no hay que tener ser muy, muy cuidadoso. Creo que Sartú lo precisó en la parte final de su exposición, no tanto al principio, en que estas cosas no se pueden justificar. Uno puede estar en desacuerdo, uno puede decir que el Estado uruguayo está en deuda en el cumplimiento de determinadas cosas. Yo en lo particular creo que hay un análisis jurídico muy grande para hacer. Yo creo que se hizo mucha cosa, que se logró bastantes cosas, pero hay obligaciones que no son de resultados, porque hay resultados que no se pueden no lograr. Incluso, para mí, violando la ley de caducidad, Sartú decía, nadie fue preso. Bueno, hay 7, 8, 10 militares presos hace muchos años. Estuvo preso Bordaberry, expresidente. Estuvo preso Juan Carlos Blanco. O sea, no sé de qué están hablando. Pero lo que sí me queda claro es que es un riesgo muy grande empezar a relativizar determinadas cosas y justificar determinadas cosas en aras de que no se están cumpliendo otras. Porque, como decía Mercader, si cada uno de nosotros que puede legítimamente sentirse que estamos siendo ignorados o no reconocidos en algún derecho, por eso vamos a poder patear la puerta Suprema Corte de Justicia, entrar tipo malón, empujar a la policía, empujar a funcionarios, gritar e insultar, que fue el primer eslabón de episodios posteriores que terminaron con todos los vidrios rotos y con demás cosas. Yo creo que estamos por un camino que no es saludable y no es bueno para la democracia. Podemos discrepar, pero con cierto nivel. Y justificar que se salga de ese nivel porque hay aparentemente una razón de fondo me parece peligroso y equivocado.
Una de las preguntas que plantean quienes van a declarar hoy ante la justicia y sus abogados es, si las cosas son como dice el fiscal, ¿por qué solamente se pide el procesamiento de 7, no? Porque hubo bastante más que 7 personas hubo en esa actitud, ¿no?
Cientos de personas.
Se supone que son los dirigentes, ¿no?
Bueno, pero eso lo supone el fiscal.
Bueno, lo sabemos todos, ¿no? Digo, Irma Leite
tiene un expediente en
tiene un expediente en frente.
Ahí hay un punto polémico interesante. Pero bueno, escuchamos a Esteban, que faltaba en su segunda intervención.
Vamos a hacer la cosa. O hacemos un análisis jurídico y entonces un hecho como tal, y debe ser, no se le puede pegar a una manifestación posterior lo que hay que procesar, o lo que no hay que procesar son los que estuvieron en esa manifestación. No son 7, son los que pueden ser identificados, y a través de los videos se pueden identificar a todos, porque no hay nadie que tenga derecho a decir este es dirigente y este no es dirigente, absolutamente. No es que se lo vea Zabalza en la filmación haciendo cosas particularmente agresivas, no se lo ve en absoluto. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, también ese aspecto es cuestionable. Segunda cosa, tú leíste el artículo, ese artículo era aplicable para el ataque contra el intendente, exactamente igual se hizo
es la
contra
cabeza
el intendente.
De un poder del
no
Estado.
Importa, el habla de funcionario público, ¿está claro? Y por lo tanto el intendente lo era. Bueno, no se hizo la denuncia, me parece bien, y fue un agravio mucho peor. Tercer cosa, yo creo que efectivamente estuvo muy mal eso, ¿no? Sí. Se podía haber hecho una protesta en la puerta mucho más, si hubiera habido miles de personas, era un centenar de personas, un poco más. Cuarto, el fondo del problema está en discusión, pero no es que el cambio de juez determinó un cambio en la política de derechos humanos en absoluto. No. Yo lo he seguido en detalle. Quinto tema, vamos a entender claro una cosa. Yo estoy en contra del pedido de procesamiento, pero vamos a entender algo. Han cambiado muchas cosas y no hay que mezclar el hecho de que efectivamente hay los principales responsables, los generales, el comandante en jefe, el presidente militar del Uruguay durante la dictadura, el dictador principal, están presos. Se ha buscado en todas las unidades militares, no se había entrado en las unidades militares, en ninguna. Se ha acabado en todas las que la justicia ha determinado. Yo voy a terminar con un hecho que llevar a humanizar un poder que a veces deificamos, que a veces endiosamos, el Poder Judicial. La carta que hace hoy Gonzalo Aguirre, hay que leerla, porque durante mucho tiempo el Poder Judicial, los jueces y la Suprema Corte de Justicia sí salvaron de caer en la volteada de la dictadura, cuando muchos fueron cómplices totales. Y que lo haga Aguirre, ¿no? Gonzalo Aguirre, le da también, no es un encono de la izquierda como muchas veces, ¿no? Sino es alguien que cuenta además los procesamientos y los procesos preso, contra, ¿no? Tarigo, contra él, contra Hierro. Es decir, la dictadura en eso fue democrática, si se le puede decir a una dictadura. Le pegó a casi todo el mundo, de manera diferente. No es lo mismo pasar 11 años en un aljibe que te suspendan de la profesión. Pero la carta la voy a publicar entera porque me parece un alegato que viene bien, porque se venía salvando el Poder Judicial como hubiera estado afuera de la dictadura, y no estuvo afuera de la dictadura, fue parte de la dictadura.
Aclaremos que Esteban refiere a una carta que el doctor Gonzalo Aguirre publica hoy en la sección de Correo de los Lectores del semanario Búsqueda, en la que sostiene que si bien la mayor parte de los jueces tuvo un comportamiento digno en la dictadura, hubo algunos magistrados que fueron funcionales a ese régimen. Leímos más temprano.
Miembro de la Suprema
una
Corte.
Parte de ella. Y claro, puede ser de algún modo una paradoja esta carta, en la medida que el doctor Gonzalo Aguirre, en los últimos años, entre otras cosas, ha defendido a militares procesados por violaciones a los derechos humanos. Algunos pueden no entender por qué sale ahora.
Cualquiera que tenga una visión de la justicia correcta entiende que aún, precisamente porque estamos en democracia, aún un dictador, torturador, asesino, tiene derecho a un abogado defensor.
Yo hay algo que me parece bueno resaltar de un tema que introdujo Sartú, que es muy interesante para mí, que es el tema de los procesamientos con prisión. Yo lo dije hace unos cuantos programas que en Uruguay, lamentablemente, tenemos un sistema donde el procesamiento con prisión, que debería ser la excepción absoluta mientras no hay una sentencia definitiva, se ha vuelto muy general y muy común. Ahora, también está claro que tenemos una legislación imprecisa, porque la legislación no puede procesar con prisión a ciento y pico personas, sino quienes se encuadren en la figura que lo justifica, que es en el caso de que el delito o sus delincuentes puedan generar alarma pública, peligrosidad y demás y demás. Cosa que lamentablemente, si uno mira el perfil de estas dos personas, Zabalza, Irma Leites y otros que están ahí metidos, es algo real, porque no solamente lo tienen que juzgar por ese delito, pero para medir su peligrosidad y su afán por generar arma pública, basta por recordar que se han metido en todas las manifestaciones que han existido, creo que hasta en el festejo de Peñarol del año pasado.
Pero no es eso.
Y bueno, muchos...
Pero está probado.
Está bien.
Yo lo que digo
que... El juez tiene un expediente que no tenemos nosotros enfrente.
La justicia tiene que ser igualitaria. Elegir por nombre y apellido porque son famosos o conocidos y los sanciono a esto.
Cuando un
fiscal tiene un video en el que aparecen cientos de personas, ¿por qué elige a dos caracterizadas o a siete caracterizadas?
Cuando un fiscal tiene enfrente un expediente que tiene cientos de fojas y han instruido esta investigación, que fue una de las grandes críticas, porque ¿por qué lo largaron el primer día? ¿Por qué no procesaron el primer día? Dijeron, tenemos que analizar. Hay un expediente que tiene cientos de fojas, hay un trabajo judicial, y acá tenemos que decidir sin tener nada enfrente y que nos digan, hay un video, pero ¿quién sabe qué video
hay? Yo vi el video.
Pero vos viste el de la televisión.
Y hay testimonios, hay realidades, hay pruebas.
Me parece casi infantil sostener desde acá que los 120 actuaron igual.
Son las 10 y 4 minutos.
Respetemos la justicia, por favor.
Si acá no, la justicia no actúa.